10 de junio, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, presentó el proyecto del Senado 1314. Esta es su propuesta para un nuevo Código Electoral de Puerto Rico.
Hoy discutimos algunas de las implicaciones y contextos pertinentes a este proyecto de ley y cómo podría cambiar el panorama electoral de Puerto Rico. Mi nombre es María Soledad Dávila Calero, periodista de Caribbean Business.
Y mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado.
Esto es El Pocillo. Es miércoles 30 de octubre.
El Pocillo de hoy es traído a ustedes con el apoyo de Latitude 18 Coffee. Latitude 18 Coffee es una marca de café 100% puertorriqueña, producto del amor a la calidad y cultivado en las montañas de Adjuntas. Si desean conocer más sobre su café, pueden seguirlos en sus redes sociales como @latitude18coffee, eso es @latitude18coffee, o en su página web latitude18coffee.com. El código propuesto es un documento extenso que trabaja todo lo relacionado a las elecciones. Sin embargo, vamos a enfocarnos en la transición a que todo esté y se trabaje por Internet. Antes de entrar a la discusión a esta transición electrónica, queremos ir por varios aspectos que puedan ser problemáticos o porque entendamos que se deben resaltar.
Primero tenemos la composición en la Comisión Estatal de Elecciones. Actualmente, la cabeza de la comisión está compuesta por el presidente alterno y un comisionado electoral por cada partido que se haya inscrito. Pero este proyecto propone que solo tengan derecho a tener comisionado electoral los partidos que sean clasificados como partido principal estatal. La ley define esto como un partido con más de 25% de los votos íntegros en la papeleta estatal. A modo de ejemplo, si la ley estuviera ahora vigente, los únicos dos partidos que pudieran tener comisionado electoral serían el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista.
Este proyecto también busca reducir la recusación de un elector, que es cuando se separa el voto de una persona por cuestionamientos de su validez como elector. Por un lado, el proyecto expresa que se quiere evitar recusaciones que sean por hostigamiento o persecución, pero por otro lado, cuando una solicitud de recusación es clasificada por la comisión local como mal presentada, no se procesa. Esta discusión no puede ser revisada ni por la Comisión Estatal ni por el Tribunal. Además, si la petición de recusación es clasificada como mal presentada, se le pondrá una multa de $500 a la persona que hizo la denuncia.
Aunque, como habíamos mencionado, se reduce el acceso de los comisionados electorales, el código electoral propuesto permite partidos políticos legislativos, que serían unos que se enfocarían en los distritos senatoriales, o partidos municipales, que serían los que entrarían solo en las estructuras de los municipios.
Y en cuanto a los electores, la propuesta busca expandir el acceso al voto ausente y voto adelantado, y permite que se pueda utilizar cualquier identificación expedida por el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, licencias y pasaportes. Pero mantiene la prohibición a ser elector activo en dos jurisdicciones a la vez, por lo que la persona tendría que escoger si vota en las elecciones federales y del estado en que se encuentra, o si vota en las elecciones de Puerto Rico. Y otro punto, el fin de aceptar estas identificaciones es eventualmente poder eliminar el uso de la tarjeta electoral.
Ya que dijimos los aspectos misceláneos que queríamos resaltar, vamos a pasar al enfoque que se ve a través de todo el proyecto, que es el de transicionar tanto los procesos burocráticos como los eleccionarios a unos que se lleven a través del Internet. Primero, como vía principal, y luego, que el Internet sea la única vía.
Comenzamos con las juntas de inscripción permanente, a las que también comúnmente se les refiere por su acrónimo HIP. Las HIP son las oficinas a donde van los electores a inscribirse, cambiar su dirección residencial en el registro electoral, entre otros procesos. La meta de este proyecto, según se expresa en su exposición de motivos, es reducir de 118 oficinas de junta de inscripción permanente que hay en Puerto Rico a 12 oficinas, y deja abierta la posibilidad de que la comisión las elimine por completo. La comisión se movería a un centro de servicios integrados del elector, que no es más que un call and web center. Ahí es que el elector haría todos los procesos de inscripción, editar su información o solicitar voto ausente o adelantado. Estos cambios y el resto del perfil del elector estarán guardados en el registro electoral electrónico.
El registro de los electores no solo será cibernético para los procesos burocráticos del día a día. Este proyecto propone que las listas que se manejan en los colegios de votación también sean listas electrónicas. Otro proceso mayor al que también se busca hacer un cambio de cero papel es en el proceso de los endosos. Los partidos que quieran inscribirse requieren recoger firmas o endosos equivalentes al 3% de los que votaron por el gobernador en la elección anterior. Actualmente, este proceso se hace en papel y hay un contrato para dar la posibilidad de trabajarlo a través de una computadora. Pero este proyecto no quiere poner la computadora como una opción. Quiere eliminar completamente la posibilidad de que el proceso de endoso se haga con papel.
Las enmiendas pasadas a la ley electoral viabilizaron el escrutinio electrónico, es decir, se vota por papeleta pero los cuenta una máquina. La propuesta de Rivera Chats quiere ir más lejos. El código propuesto busca establecer el voto por Internet. Es decir, que los electores se puedan conectar a la página de la Comisión Estatal de Elecciones y con sus últimos 4 dígitos del Seguro Social y su número de elector puedan emitir su voto. Este proceso comenzaría tan rápido como en las elecciones del 2020. Pero en esta primera fase sería para el voto ausente, que es para los electores que se encuentran fuera de Puerto Rico, y el voto adelantado, que es para los electores que por alguna razón no pueden presentarse a votar en el día de las elecciones. Para el 2024 se incluiría el voto por Internet como opción en las elecciones generales, aunque la meta sería que ya para el 2028 el voto por Internet sería la única manera para votar. Todavía habría centros de votación para personas que necesiten asistencia para votar por Internet. El proyecto presenta la votación por Internet como una medida para dar más acceso y que le permite al elector posibilidad de corregir su voto antes de que sea contabilizado. Además, se abre la posibilidad a que una persona pueda votar más de una vez, porque establece que solo se contaría el voto que tenga la fecha más tarde.
Pero la implementación del voto en línea, al igual que los votos electrónicos presenciales, tiene muchos problemas de logísticas y en varias ocasiones su implementación no ha llegado a llenar las expectativas. Aunque el voto de conteo electrónico es más popular, el voto por Internet es todavía una rareza. Se ha implementado parcialmente en 3 países y solo en Estonia es el método para manejar sus elecciones nacionales. Muchas veces el voto en línea es visto como una manera de incentivar la participación de personas que previamente no estaban activas. Sin embargo, en el estudio Can Internet Voting Increase Political Participation?, el autor encontró que este no era el caso. Otros estudios también han mostrado que la implementación del voto en línea no sube la participación. Ya yéndonos del argumento de aumentar la participación, pasamos al asunto de seguridad. Primero, todo lo que te puedas haber ahorrado en impresión se va en mantenimiento del sistema y en la seguridad contra hackers. A modo de comparación, en el podcast Decode DC, en su episodio sobre votación en línea, resaltan que bancos en Estados Unidos gastan 250 millones anuales para la seguridad de sus páginas y todavía tienen fallas de seguridad. En ese episodio también discutieron un intento fallido de Washington DC para permitir el voto en línea a miembros del ejército. En menos de 36 horas, un grupo de estudiantes y su profesor de ciencia de cómputos e ingeniería lograron hackear el sistema de Washington y cambiar a dónde iban los votos sin que el elector se diera cuenta. Es precisamente por las debilidades de seguridad de los votos en línea y del escrutinio electrónico hay miembros de la ciencia de cómputos e ingeniería que, en vez de sugerir la movida a más tecnología, sugieren que se incluya el papel para los procesos eleccionarios.
Y en otras cosas que deberían saber para el día de hoy, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, mejor conocida como la UTIER, continúa en protesta frente a la fortaleza exigiendo mejores condiciones de trabajo. El pasado lunes, un grupo de manifestantes se estableció frente a la mansión ejecutiva montando un campamento. Ayer, su presidente Ángel Figueroa Jaramillo y un grupo de celadores respondieron a las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet de no intervenir en la situación. A estos efectos, colocaron una mesa frente a la fortaleza para que todas las partes se sienten a retomar las negociaciones. Figueroa Jaramillo insistió en que la gobernadora sí tiene el poder de intervenir como primera ejecutiva del país y responder a sus reclamos. Los trabajadores demandan un aumento de sueldo y otras mejoras en sus condiciones laborales, Según los líderes sindicales, actualmente la Autoridad de Energía Eléctrica solo cuenta con aproximadamente 600 celadores activos, la mitad de lo que tenía hace 10 años atrás. La Unión está convocando a un cacerolazo a llevarse a cabo hoy miércoles a las 7 p.m. frente a la fortaleza.
Maestros en Chicago permanecen en huelga a pesar de negociaciones con el gobierno de la ciudad. Luego que la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot realizara una nueva oferta agregando 10 millones a su propuesta inicial de $500 millones, no lograron llegar a ningún acuerdo preliminar. La nueva oferta será evaluada hoy por los casi 25.000 maestros unionados y de llegar a un acuerdo se espera un posible voto para levantar la huelga que ya suma 10 días laborables. La Unión de Maestros de Chicago se fue a la huelga luego de exigir mejores condiciones, entre ellas aumento de sueldo, mayor cantidad de personal de apoyo y medidas que atiendan el problema de 16.000 estudiantes sin vivienda. El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
Eso quiere decir Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, donde sea que escuchen sus podcasts pueden encontrarnos. Si nos escuchan en Apple Podcasts, déjenos un review y suscríbanse. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
Pueden seguirme en Twitter en @maria_soledad7.
Y a mí me consiguen en @donvictorramos.
Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a pocillopodcast@gmail.com.
Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.